Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 16:00 de un martes 29 de octubre del 2024 y estamos aquí haciendo un Quién Vive muy, muy, muy especial por la persona que tenemos la suerte que hoy nos visita aquí en el colegio. Y antes de presentarla, le vamos a hacer la pregunta del programa. ¿Quién vive?
A mí me recuerda un poco esta pregunta cuando nos preguntamos, ¿hay vida antes de la muerte? Es muy difícil definir la vida, es muy difícil. Podemos acercarnos a intentarlo desde el punto de vista físico, científico, espiritual, artístico. Yo supongo que para un poeta, si es que existe algo como eso y alguien puede denominarse del todo poeta, viviría quien fuera plenamente consciente y quien en todo momento disfrutase de su sensibilidad y no se limitase simplemente a sobrevivir con ideas de otros, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista viviríamos muy poco rato. También hay otra respuesta que me convence mucho, que es que se vive cuando se ama. En cualquier caso, a los años de vida, dando por ciertas cualquiera de las dos respuestas, hay que restarles bastante, ¿no?
Bueno, tenemos también aquí a CJ, como le llaman los chicos, que es Carlos Javier González Serrano, nuestro profe de filosofía y nuestro filósofo, que te agradezco que estés aquí y que además nos vas a presentar a nuestra invitada.
Pero la presento ya sin que así diga ella quién vive. Bueno, ya lo ha dicho. Pues es Raquel Lanceros, que es una de las poetas más reconocidas de nuestra lengua, cuyo último libro publicado, premiado, es El sol y las otras estrellas. Y me gusta mucho este título, Raquel Lanceros, y lo diré muy claramente, es algo que también les digo a mis estudiantes mucho. Y lo hablábamos ahora cuando estábamos comiendo, que es esto de levantar la vista. Y ese título evoca un horizonte, evoca un mirar más allá que no está aquí, y es un allá que necesitamos para habitar el aquí. Es un algo que trasciende lo que está aquí. Y tenemos que vivir desde ese aquí, pero siempre estamos soñando con otros panoramas, con otros horizontes. Y yo creo que tu poesía, la poesía de Raquel Lanceros, lo que hace es transitar, esto lo dice mucho Chema, a través de una lúcida sencillez a hondos pozos de sentido que muchas veces son muy difíciles de contar, son muy difíciles de relatar. Y yo creo que tu poesía, de todas las bondades que tiene, quizá la que más me llega a mí es cómo decir lo imposible a través de algo tan complejo como el lenguaje. Y tú llegas a decir, lo enumeras, lo cuentas, lo narras lo imposible. Eso imposible que llevamos en el ánimo, eso imposible que llevamos en la emoción, que llevamos en la mirada, en el cuerpo también. Y yo creo que Raquel Lanceros, perdón que hable de ti, Raquel, en tercera persona, pero yo creo que Raquel Lanceros es la poeta que sabe decir el allí desde toda la dificultad del aquí, desde nuestro cuerpo. Y creo que eso es bellísimo. Yo creo que eres la Hölderlin, si me permites, de nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias por haber venido al cole.
Sí, y surge la pregunta cuando lees los poemas, pero decirle, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llegar hasta ahí, ¿no? Y además hacerlo lúcido, hacerlo claro, ¿no? Cuando ves el poema, madre mía, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo se ha atrevido a ponerle nombre a eso?
Bueno, estoy un poco evidentemente muy agradecida. Estos halagos son inmerecidos, pero agradecidos, ¿no? Haciendo una rima fácil. Hölderlin, nada menos, ¿no? Fíjate. Atrevimiento es una palabra que me gusta asociada a la poesía. En realidad asociada al arte, porque yo creo que el arte, en concreto la poesía, que tiene también mucho de lúdico en cuanto a la forma lingüística, etc., pero en realidad es algo que se está jugando a vida o muerte. Yo creo que es algo bastante serio, ¿no? Y la osadía es algo que se necesita, verdaderamente. Porque Claro, es una mirada, lo ha dicho muy bien, me encanta CJ, me parece precioso como forma de denominarte. Mirar más allá, pero también mirar hacia adentro, que acaso sea la misma cosa. Si es que tú que eres físico, si es que es verdad que la materia está eternamente reproducida de manera inversa, sí, ¿no? De sí, lo sí. pequeño a lo grande. Lo cierto es que Pablo Neruda dijo una vez que era imposible que alguien transitara, por utilizar un verbo que habéis dicho vosotros, toda la vida sin mirarse a sí mismo en algún momento. Y ese podría ser el más triste o el más alegre de los instantes, ¿no? Y es verdad que el ejercicio poético al menos aspira a lograr ambas cosas, mirar hacia afuera, como con la curiosidad del filósofo, ¿no? Mirar hacia el universo, hacia el sol y las otras estrellas, en este caso, que es un verso de Dante definiendo el amor, pero partiendo del territorio conocido, que somos nosotros mismos en nuestra inmensa pequeñez e inmensa grandeza a la vez, ¿no? Y lógicamente ese salto pues da miedo darlo, ¿no? Porque es un salto al vacío, es un salto en el abismo. Y sin embargo, no se puede uno desasir de uno mismo si pretende aprender un poco de lo que está más allá. Entonces hay que llevarse consigo y saltar ese precipicio, ¿no?
Atreverse.
Sí, yo creo que sí, que es una en general el arte es un atrevimiento, ¿no? La ciencia también es un atrevimiento. Todo conocimiento ulterior parte de un atrevimiento, de una idea. Oye, ¿y si de una especie de imaginación sobre lo que podría ser y todavía no es?
Y yo diría, la educación es un atrevimiento.
La docencia
es un atrevimiento. Porque sí. Es un ejercicio poético también. Poético.
Absolutamente. La docencia no solamente es un atrevimiento, sino que necesita unas dosis de coraje vital que no tienen todos los seres humanos. Yo creo que en ese sentido el maestro, que es el magíster, ¿no? Es el que más, por muy depauperado que el oficio esté en la sociedad actual, por desgracia, sigue siendo el maestro, ¿no? Sigue siendo. Yo siempre hago enormes loas a los maestros. Yo creo que son, y las maestras, que son quienes sostienen el futuro, de hecho, quienes lo diseñan y quienes lo propician, de alguna manera, ¿no? O quienes logran que otros lleguen hasta allí o transiten, ¿no? Son puentes de alguna manera.
Que otros y otras caminen.
Hay que decir que hoy hemos tenido la suerte de que Raquel ha venido al cole, ha estado con los alumnos de primero bachillerato y algunos alumnos de cuarto de la ESO también, que nos has hablado durante una hora sobre la poesía. Creo que ha sido maravilloso. Han venido profesores también que sabían que venías también a escuchar y, bueno, se ha encantado, están súper agradecidos. Y luego me ha gustado mucho lo que los chicos te han dicho cuando se han acercado a ti, ¿no? A que les firmas el libro y además a preguntarte cosas y a decirte. Es decir, que la juventud, en contra de lo que se piensa, no está perdida, ni mucho menos.
Ni mucho menos. De hecho, yo creo que es un discurso antiquísimo ese de un poco el cascarrabias que llegado a cierta edad, refunfuña contra la juventud porque nunca es lo suficientemente, qué sé yo, decorosa, educada, trabajadora, ¿no? Ese es muy antiguo, ¿no? Yo creo que eso ya. Hay muchos textos clásicos que tienen más de 2000 años y en Grecia también, que hablan de cómo los sabios de cierta edad. Debe ser un pecadillo humano, ¿no? Que pensar cuando ya llegamos a. A mí me gusta mucho una cita de Dalí, de Salvador Dalí, en este sentido, que dijo algo muy certero, con lo que yo al menos me identifico, que dijo: yo contra la juventud actual, lo que tengo sobre todo es no pertenecer a ella. Entonces, a mí me pasa eso, ¿no? Claro. Yo creo que es lo único que tengo en contra, porque por lo demás tampoco creo que sea ni siquiera algo lógico que se pueda ver, de verdad pensar que en el salto de una generación la sustancia humana vaya a cambiar tanto. Eso no es posible. O sea, somos la misma cosa a lo largo de 20.000 años, ¿no? Están descubriendo ahora nuevas manifestaciones artísticas en América que las datan 15.000 años y son absolutamente humanas. Pues imagínate cómo para cambiar en una generación. Pero es que además es verdad que cuando se tiene como vosotros la suerte de estar en contacto con las nuevas generaciones, uno ve claramente que todos los grandes valores en los que creemos están dentro de muchas personas de esa generación que viene. Con lo cual, yo creo que la esperanza está servida. Sí. No hay nada que vaya a morir con nosotros, salvo nosotros mismos y si acaso, ¿no? Porque ¿quién vive?
¿Quién vive? Yo, propiciar un encuentro de la poesía hoy en día también es un acto de atrevimiento, porque yo me acuerdo de mi generación, es que crecimos con Machado, con Alberti, con Juan Ramón Jiménez, con Neruda, con Lorca, era nuestra cotidianidad, o sea, es que compartíamos la lectura, pero gente de barrio, gente, ¿no? Íbamos por ahí y decíamos, has leído esto, está fenomenal, o cómo Neruda expresa el amor, o esto lo que hay detrás, ¿no? Era como algo más o menos cotidiano. Ahora es más difícil encontrar en los chicos, a priori, porque no es que no tengan esas ganas, esas ganas de conocer y de sentir, sí lo tienen, pero quizá no reciben esa propuesta de una manera como la teníamos nosotros, ¿no? Entonces yo hoy he visto, cuando tú estabas hablando, Raquel, cómo hay chicos que estaban ahí así muy metidos en lo que estabas contando. Sí, muy...
Sin duda, y ahí seguramente... estoy convencida de que hay poetas.
Eso también,
que, sí. La poesía forma parte de la esencia humana y siempre hay poetas. Eso lo dijo muy bien Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y también siempre hay poetas que la encarnen, ¿no? Y es verdad que lo que tú estás diciendo, que hubo una época en que también los músicos, ¿no? Los cantautores musicaron a los grandes poetas de la generación del 27 y la generación del 98, que son la gran edad de plata de la literatura española. Y entonces, pues mi padre decía, culto era quien conocía a Antonio Machado antes de Joan Manuel Serrat, ¿no? porque estaban en la calle, ¿no? Pero también es verdad que últimamente ha habido así como un gran boom poético, ¿no? Los jóvenes consumen poesía, hay muchas jam sessions en muchos bares. Está también un poco de moda, que lo digo muy entre comillas, porque moda y poesía son, no se llevan muy bien. Pero sí que es verdad que tiene un cierto prestigio social dentro de la juventud. La poesía ahora y las artes, la música. Yo no lo veo tan distanciado. Veo que hay muchos chicos jóvenes y chicas jóvenes interesadas en la poesía, ¿no? Luego, claro, ¿quién se va a quedar en esa carrera de fondo? Porque cultivar un arte es una carrera de fondo con un montón de obstáculos, ¿no? Pero de todas formas, me refiero, yo creo que la poesía le da igual, quien sea diletante 10 minutos o quien dedique su vida entera, como esfuerzo tiene el mismo valor, ¿no? Para la poesía a la hora de hacer recuento, ¿no? Y... bueno, decía Lorca, también decía una cosa muy bonita, decía la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Y cualquiera que se acerque durante 10 segundos de su vida y lea un poema ya se ha convertido de alguna forma en un amante de la poesía.
Claro, habría que decir si es la filosofía o es la poesía, no sé.
Que digo que estamos hablando de lectura y Raquel está hablando de lectura, que yo no quiero que Raquel se vaya sin que nos lea un poema suyo, por favor. Sí, sí. Del Sol y las otras estrellas.
Sí, pero mientras que ella busque un poema para leernos, iba a decir que es la filosofía o es la poesía quien nos habla de la realidad y de...
Bueno, ya sabéis de sobra que Platón quería echar a los poetas de la ciudad, pero era porque reivindicaban en realidad el mundo sensible, que es ese mundo que hay que desechar porque nos interrumpe el acceso al mundo inteligible. Pero yo creo, y esto lo dice Platón en muchos diálogos, en el Fedón, en el Fedro, en el Teteto, en tantos diálogos, que sin ese mundo sensible, es decir, sin el mundo que parece que se acaba, que es efímero, que es fungible, que se acaba, en definitiva... Sin ese mundo no podemos acceder al otro. Entonces, sin lo que tenemos aquí es imposible ir allí, donde sea lo que sea el allí. Así que yo creo que tenemos que dar gracias a que Platón en realidad no echó a nadie de la ciudad, simplemente fue una llamada de atención como escuchad a los poetas. En realidad lo que decía es escuchad a los poetas, porque no toda la verdad la tenemos los filósofos, Chema. que sé que... iba a decir una maldad.
¿Y los físicos?
Eso iba a decir. Bueno. Que no quería yo meterme con ese asunto.
Los físicos tienen verdades momentáneas, porque luego las cambian por otras, ¿no? Para intentar explicar mejor las cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final, como decía Volpi en la conferencia del otro día, todo es ficción, ¿no?
Es que, Raquel, no sé qué pensará una poeta de esto, pero me consta que el profesor de física va diciendo que el tiempo le pertenece a la física o algo así, ¿no? ¿Dijiste?
Bueno, eso decía Albert Einstein.
Vale, sí, pero tú
cuando,
hiciste...
Cuando hubo la disputa, cuando publicó La Relatividad, le dijo a los filósofos, ya no tenéis nada más que decir del tiempo.
Conversón, ¿no? Y todo este
conversón, sí. Porque realmente son los físicos los que saben lo que es el tiempo.
Pues, ¿y no sabrá un poeta realmente lo que es el tiempo?
Sí. El poeta realmente está excluido de esta disputa porque su terreno es el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo lo percibe el ser humano, sea lo que sea, ¿no? Y le pertenezca a quien le pertenezca? Porque una cosa sí que es cierta, a pesar de Einstein, la sensación de nostalgia y de melancolía del paso del tiempo no ha variado. Es que muchas veces tener la explicación no nos exime de sentir.
De sentirlo.
De una manera muy concreta.
Bueno, Raquel, léenos algo, por favor.
Voy a leer un poema hoy, como acabo de estar en un centro con sabia joven y con tantas promesas de futuro. Quiero leer un poema de amor que es un poema celebratorio, porque muchas veces hoy no me lo han dicho, pero a veces me dicen por qué los poemas de amor son tristes o por qué... Bueno, hay una parte de razón, evidentemente. Se canta lo que se pierde, lo dijo Antonio Machado, pero en el Mediterráneo hay una tradición muy, muy longeva de poesía hímnica, dionisíaca, báquica, ¿no? Que celebra los sentidos.
El mar siempre te quiere celebrar.
Y este poema verdaderamente aspira, evidentemente es una aspiración no lograda, pero bueno, como aspiración en ese sentido es respetable, a un momento lingüístico casi prebabélico, ¿no? Yo amo las lenguas y me encantaría hablarlas todas, ¿eh? Eso es algo que nos encantaría a todos. Hablar unas cuantas ya cuesta un esfuerzo brutal, pero el hecho es que creo que los seres humanos, tengo la sensación, todavía no lo sé explicar, a lo mejor algún día adquiero herramientas para explicar esta sensación, que los seres humanos nos entendemos en gran medida también con otros instrumentos que no son las palabras, ni la piel, ni la mirada, sino que son... ultraterrenales, ¿no? Las sensaciones que hacen que de pronto conectemos a un nivel o a otro. Y como eso es algo que sucede a pesar de las palabras a veces, pues en este poema que se titula Llama Azul, que según los físicos es la parte más caliente del fuego, lo cual es muy contraintuitivo porque siempre pensamos más en el rojo, ¿no? Y parece que tiene más grados la parte
más
azul.
Energía, sí.
Pues por eso a esa plenitud de la pasión la he denominado llama azul y le quiero cantar en las pocas lenguas que conozco. Arde, calcina, abrasa, blau flamme die mich so verbrennt, mi lámpara de fuego tiernamente quemándome, blue fire burning in my veins, mi destello encendido, mon feu sans cesse, ma flamme allumée, que me incendia más dentro, mi pulpa abrasadora, mi canícula, amore mio ardente e infinito, mi libertad, mi lumbre, mein Lichtlein ist das Heiß, mi inagotable vértigo, o meu fogo di mais, más azul, más profundo, las palabras se estrechan, disminuyen, desazulean, no alcanzan. When will I see you again? Ya no puedo, me quiebra. Your brightness, oh my spear. Mi Dios incandescente. Deine helle Lippen muss ich küssen. Tan llama, tan luz mía, tan delicadamente vida eterna que prende mi razón y me consume.
Bueno... Es alucinante porque, claro, yo he leído unas cuantas veces ese poema, pero te escucho a ti y es que hay miles de matices y cosas que aparecen como novedad, con intensidad, con dulzura también. Gracias, Raquel.
Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tener este espacio que por lo menos durante estos minutos nos permite vivir. Eso seguro.
Y nada, vamos a dejarlo aquí ya porque es tarde para Raquel, ¿no? Que es ahora una cita. Agradecerte, pues eso, el que hayas venido aquí al cole con nosotros, lo que les has contado a nuestros chicos, el momento de la comida, lo que hemos hablado, lo que hemos comentado, lo que hemos sentido. Y gracias también por acompañarnos también en este momento en la radio, maravilloso. Que ese es tu cole también, que
pues
sé que eres una mujer
placer.
Muy ocupada, pero que no sé, que lo sientas como tu casa también, para que vengas cuando quieras. Y de verdad, muchísimas gracias.
Pues como Terminator, I'll be back.
Cuando guste, Raquel, muchas gracias siempre.
Gracias. Da 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 da